lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo muy buenas tardes. Soy Yvette Parga Ávila y vamos con lo que tienes que saber. Caen los primeros funcionarios por el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño en Cuernavaca, Morelos. De esto nos informa mi compañero Luis Alberto Beltrán. Adelante, Luis.
Tres funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca fueron separados del cargo por su presunta responsabilidad en el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño del Parque Porfirio Díaz, ocurrido el pasado martes. Se trata de la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas, el director de Infraestructura, Raimundo Nova Castro, y la jefa del Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, Kenia Brito González. Hoy en conferencia de prensa, el alcalde José Luis Irostegui Salgado informó que también el secretario de Servicios Públicos, Pablo Aguilar Ochoa, tomó la determinación de separarse del cargo, en tanto se desarrollan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría Municipal. Hasta aquí el reporte.
No propone nada, se dedican a estorbar. Así arremetió el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la oposición luego de que la coalición Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, anunció una moratoria constitucional para que sus grupos parlamentarios no aprueben ningún cambio a la Constitución en los 2 años que le queda a la presente legislatura en el Congreso. Criticó la unión de estos partidos para impedir y desechar todas las reformas que envía su gobierno. El mandatario sumó a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, como una nueva corcholata en la carrera presidencial del 2024. También mencionó a los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, y al de Oaxaca, Alejandro Murat, como posibles aspirantes de la oposición. Ayer Murat confirmó sus intenciones de contender por la candidatura del PRI.
Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia, trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Ebrard me está representando en la cumbre, muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional. Tatiana Cloutier, nomás imagínense, su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Cloutier, Maquío, y de los otros partidos.
¿También ve presidenciable a Tatiana?
Sí, ¿dónde? Y de otros partidos. Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila. No, no sé. Dije, sí, ¿cómo no? Seguramente me quieren preguntar por Alejandro.
Bueno, pues ya lo pues tiene
también,
al lado.
O sea, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad.
En la conferencia matutina desde Huatulco, Oaxaca, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que la inteligencia naval ya investiga la venta por internet de chalecos antibalas y equipo militar al crimen organizado que se ofrecen a bajo costo a través de plataformas y redes sociales y que su uso y decomiso se ha disparado en los últimos años. Reconoció que incluso se han detectado elementos de la Marina que venden directamente uniformes y equipo de protección a delincuentes, por lo que han sido dados de baja y expulsados de la institución. Dijo que meterlos a la cárcel es muy difícil. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, afirmó el funcionario. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido las corridas de toros en la Plaza México de la capital del país. Jonathan Bass, juez primero de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva en el amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa sobre la celebración de espectáculos taurinos. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, como emisor del Reglamento Taurino de 1997 y la empresa Tauroplaza México, tienen 10 días hábiles para impugnar la decisión ante un tribunal colegiado de circuito. Para este viernes se pronostican lluvias de diferente intensidad en 29 entidades del país, de acuerdo con la CONAGUA. La onda tropical número 3 se desplazará al sur y occidente del país, lo que ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte, occidente y centro, provocando chubascos y lluvias fuertes en estas regiones y en el Valle de México. Además, espera que una nueva onda tropical se aproxime al sureste con probabilidad de desarrollarse como un nuevo ciclón. El ambiente vespertino se mantendrá de caluroso a muy caluroso en gran parte del país. El trovador cubano Silvio Rodríguez recibió en el Zócalo las llaves de la Ciudad de México y fue nombrado huésped distinguido por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria reconocida destacó la trayectoria del cantautor. Recordemos que Silvio Rodríguez se presentará esta noche en el Zócalo, donde interpretará sus grandes éxitos de forma totalmente gratuita. Y en los deportes, el Club América anunció que a finales de mes de julio enfrentará al Real Madrid. El equipo lanzó una publicación en sus redes sociales donde confirman que tendrán un partido amistoso ante el actual campeón de España y de la Champions League. Este juego se llevará a cabo el día 26 de julio en San Francisco, California. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, sigan con nosotros y por supuesto también pueden ingresar a la cuenta @WRadioMéxico. Que tengan un excelente viernes.
Más información en WRadio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Hoy, la vida y obra de Tchaikovsky. Clases de ópera. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical, experto en ópera, sobre la vida, obra y milagro de Tchaikovsky, el compositor del Lago de los Cisnes, del Cascanueces, de origen ruso, y muy apropiado para este Gay Pride Month, el mes del Gay Pride, porque Tchaikovsky era gay. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Gerardo?
Se muere su madre.
¡No!
Se muere su madre a los 14 años. ¿Y de qué se muere? De cólera. Era bastante habitual, y aquí tenemos otro tema de nuestro tiempo, ¿no? Fíjense, ¿cuántos puntos de contacto con el presente? Las epidemias, las pandemias. Tenemos una de las tantas epidemias de cólera en Rusia. Escribe música para su madre, no existe esa música, no se conserva. La escuela, de pronto van maestros, van gente que arregla pianos y le dan clases de piano. Él sale con los amigos, y cuando los amigos salen de reventón y de todo esto, ¿él a dónde se va? Los fines de semana se va a la ópera y empieza a oír música de Bellini, de Rossini, de Verdi, de Mozart, y empieza a entender que ahí hay algo que realmente, realmente le atrae. Todo va medianamente bien hasta ahí. En 1859, a los 19 años, se gradúa de la escuela. Imagínate que Tchaikovsky se gradúa de burócrata. Imagínense ustedes que el título que recibe Tchaikovsky es de burócrata. Lo meten a una oficina a hacer oficios, a empezar a escribir oficios, a preparar documentos, etc. Y en ese momento se da cuenta realmente de que lo que dentro de la escuela era medianamente normal, era medianamente aceptado o tolerado, fuera de la escuela no lo es, y que la homosexualidad está absolutamente mal vista. ¿Qué quiere decir mal vista? Ser homosexual en Rusia en ese momento implicaba lo menos que te podía pasar si te cachaban abiertamente, era que te multaran. Si pasaba de la multa, te hacían una suerte de descrédito público, una exhibición pública como homosexual. Si todavía reincidías, te quitaban todos tus derechos como ciudadano ruso. Y si todavía reincidías más, te mandaban permanentemente prisionero a Siberia.
¡Wow!
Es decir... No es como que te arriesgues. Pero, por supuesto, ustedes creen que todo el grupo, que toda la población homosexual rusa dejaba de practicar la homosexualidad por eso. Obviamente no. Entonces empieza a suceder algo que no está lindo. En el momento en el que tú no puedes ejercer con plenitud tu sexualidad abiertamente, tiene que surgir de maneras que a veces no son las más padres, que a veces no son las más... recomendables. Hay algo más que Tchaikovsky aprende a hacer en la escuela. No era tan nerd. Aprende a fumar, a pesar de que la pena por fumar en la escuela eran latigazos. Si te cachaban fumando, te agarraban a latigazos en el recreo. Literal. O sea, pero vean la verdad. No, es que, en serio, pobre niño, neta, imagínense esta fragilidad en un contexto así. Pero aprende a fumar y fuma como bestia toda su vida. Aprende a tomar y es casi alcohólico toda su vida. Aprende a jugar y es ludópata toda su vida. Aprende a bailar y es un bailarín feliz. Pero por supuesto no puede, o sea, no le gusta bailar con señor, no le gusta bailar con chavas. O sea, ¿cómo le da vida, cómo tiene vida sexual Tchaikovsky? Underground, completamente, claro. Es un mundo entero underground de homosexualidad. Y ese mundo underground es difícil que sea un mundo amable, un mundo rosa. Es un mundo rudo de homosexualidad. Y Tchaikovsky empieza a vivir esa homosexualidad de una manera ruda, en donde hay menores de edad continuamente, en donde hay prostitución homosexual de menores de edad completamente normalizada. A mí me dicen, por ejemplo, estaba platicando con mis hijas del programa que íbamos a hacer hoy, y cuando les dije lo de la prostitución infantil y lo de estas tendencias pederastas, saltaron y dijeron, no, ya, Tchaikovsky se nos cayó en estos momentos. Y les dije, pero es difícil acusarlo en un momento en el que eso era algo tan normal. Es como acusar de esclavistas a todos los que fueron esclavistas durante siglos. Pues era una tendencia absolutamente normal ser esclavista. No sé, siquiera existía la noción de no serlo. En ese momento Tchaikovsky empieza a vivir en medio de esa nación homófoba esta vida underground completamente extrema. Pero aquí empieza.
Pero todavía nadie reconoce lo espectacular de lo que componía.
Porque no está componiendo ni más. Es un burócrata que hace oficios en una escuela, que le gusta la música, que tocaba el piano. O sea, a ver, ustedes tienen idea de muchos genios supremos de la historia de la música que a los 19 años no hayan escrito nada importante y que estén encerrados en una oficina escribiendo oficios sin enseñanza musical.
Sí, no, fue un late bloomer.
Pero total, lo que sí empieza a pasar en Tchaikovsky es que le empieza a dar miedo que se sepa. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el mayor miedo que puede tener Tchaikovsky de que se sepa su homosexualidad? Su familia, su papá.
Sí, el rechazo de la gente, la sociedad, de su familia, de su hermano. Todavía no sabe que su hermano es gay.
Todavía no, tiene varios hermanos, tiene varias hermanas, pero todavía no sabe que, o sea, yo me puedo imaginar el momento en el que su hermano se llamaba Modesto, un nombre muy ruso de esa época. Imagínense ese momento en el que los dos hermanos se dan cuenta de que ambos son homosexuales y de que ambos pueden confiar uno en el otro en algo tan tremendo como eso. Y podrán imaginar que se da una amistad, una complicidad total. Nadie en la vida cuidó a Tchaikovsky y cuidó que se protegiera el secreto de su homosexualidad como su hermano Modest. Me parece que es linda la historia de que al ser tan famoso Tchaikovsky, su hermano lo cuidara. Vivía para su hermano, era su dios y vivía entregado a su hermano. Y entonces, ya que está fuera, empieza a trabajar como burócrata y de plano se da cuenta de que no, de que eso no es lo suyo y de que lo suyo es la música. ¿Sería de verdad porque tenía una vocación musical? ¿Sería de verdad porque se da cuenta de su talento? ¿O sería también por su Edipo? Porque su madre es la música y de alguna manera entregarse a la música, yo me imagino, en su inconsciente, es entregarse a su mamá. Y entonces entramos, 1861, al momento en el que se funda la Sociedad Musical Rusa. Esto es bien importante decirlo, Rebeca, Marta, por algo, porque todo tiene relación con nuestro presente y con nuestro país. No vivimos hoy un momento donde parece que el gobierno actual solo exalta las manifestaciones más tradicionales, folclóricas, artesanales del arte mexicano en detrimento de la otra cultura. Hay toda una protesta del sector cultural porque sienten y sentimos que no se está atendiendo eso otro. Es decir, ¿qué es el arte mexicano hoy? ¿Qué es el arte ruso de ese momento? Y empieza esta discusión en que lo europeo, es extranjero, toda la música de Beethoven, de Mozart, guácala, hay que ser rusos. ¿Y qué es ser rusos? Pues danzas cosacas, danzas de los Urales, danzas de Mongolia, danzas de todos esos pueblos que conforman la Gran Rusia. Entonces surge una asociación, una sociedad musical rusa que trata de decir, oigan, vamos a tratar de combinar estas dos formas de hacer música. Somos rusos, vamos a usar la música rusa, vamos a usar las canciones populares rusas, pero tratemos también de tomar toda la escuela de Occidente, toda la escuela europea de Beethoven, toda la escuela germana. Es importante tratar de tener estas dos escuelas de alguna manera unidas, de alguna manera mezcladas de una buena forma. Entonces, Tchaikovsky se siente cercano a eso, empieza a involucrarse con esa música, con la música occidental, y empieza a estudiar música. Es entonces cuando se forma el Conservatorio de Moscú, el Conservatorio de San Petersburgo también, y Tchaikovsky se vuelve alumno de la primera generación. Es casi casi el primer alumno que se inscribe en la historia del Conservatorio de San Petersburgo. ¿Saben cómo se llama el Conservatorio de San Petersburgo hoy?
¿Cómo?
El Conservatorio Tchaikovsky.
Ah, pues sí.
Eso está increíble, ¿no?
Que uno de los fundadores, ¿cómo no?
Este chavo que nunca había tenido educación musical empieza a estudiar ahí y empieza a estudiar todo lo que tienen que estudiar los chavos al estudiar música. Hay un director del conservatorio que se vuelve uno de sus amigos, de sus protectores. Es importante tener ese nombre en mente, Anton Rubinstein. Y ahí sí se da cuenta de que de verdad tiene un talento musical enorme. De alguna manera, ese talento musical estaba sepultado debajo de todas esas otras circunstancias a las que hemos hecho alusión. Y ahora, al estar en la escuela, aflora y de pronto, a la primera de cambios, escribe su primera sinfonía. ¿Por qué es importante una sinfonía? Porque es como lo más aspiracional que hay para un compositor. Llegar a escribir una sinfonía, una ópera, un ballet, son palabras mayores. Y Tchaikovsky escribe su primera sinfonía, a la que le pone Sueños de Invierno. Pero ahora vamos a escucharla, pero es importante mencionar que el elemento que empieza a caracterizar toda la música de Tchaikovsky a partir de este momento es música hermosa, música melodiosa, música popular, música que todos amamos y que nos suena romántica, con algo oscuro que siempre está presente, que va y viene, va y viene. ¿Se dan cuenta? Es su vida. Es un hombre que está tratando de pasarla bien, que está tratando, como todos nosotros, ¿no? Sí. Cuando estamos con una ansiedad o con lo que nos da miedo en la vida, que de pronto estamos felices, estamos de fiesta, estamos en el reventón, y de pronto, ¿qué dice el estómago? ¡Uy, God! Sentimos nuestros miedos. Todos, tú, Rebeca, tú, Marta, todos. En el momento más padre, cuando mejor le estás pasando, no sientes esa cosa de pronto de dolor. Eso es la música de Tchaikovsky. Entonces, yo les propongo que con esta óptica o con esta visión, escuchemos un fragmento de la primera sinfonía de Tchaikovsky. Las invito a que escuchen cómo el invierno del que habla Tchaikovsky no solamente es un invierno que retrata, no es un invierno de tarjeta postal. Sí, Tchaikovsky es un maestro para reproducir ambientes desde la música, pero que se den cuenta cómo las cuerdas temblando, sí, es una especie de titiritar o de tiritar de frío, cómo tenemos música popular rusa, pero cómo se va sintiendo la tensión que aparece. Venga.
Escuchemos. Thank you.
¿Se dan cuenta? Todo era lindo, pero de pronto, trum, trum, empieza a aparecer algo que no entendemos. Y ahora tenemos lista en cabina otro fragmento de esa sinfonía, en donde vamos a ver cómo se va generando la angustia, cada vez más angustia, cada vez más angustia, y de pronto, atención, esta es clase de música. Ahora viene, este es punto, este es clase. Fíjense que de pronto vamos a oír. A ver, ¿cuál es una de las obras más famosas de Beethoven? La Quinta Sinfonía. ¿A qué suena en la Quinta Sinfonía? Ta-ta-ta-tan, ¿cierto?
Sí.
Ta-ta-tan. Todo el mundo dice que eso es el destino acechando, persiguiendo a Beethoven, ¿de acuerdo? ¿Qué creen que va a hacer Tchaikovsky? Va a tomar ese tema, no con esas notas, pero esa sensación, ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Venga, por favor, fíjense cómo lo que era tan lindo se vuelve el destino de Tchaikovsky persiguiéndolo, su secreto, su miedo, su homosexualidad que no puede expresar.
A ver.
Aquí hay algo que es bien
precioso.
Importante.
En una misma, sí, es la misma sinfonía.
¿Sí?
Es la misma sinfonía. Lo que pasa es, nosotros tenemos la idea de que uno expresa sus sentimientos con la música. Eso es algo universal. Pero eso no fue siempre así en la música clásica. En la música clásica, en todo el periodo medieval, en todo el periodo renacentista, en todo el periodo barroco, más bien era música utilitaria. Se hacía para las misas, para las ceremonias, para los bailes, etc. Es decir, era música que cumplía una función donde lo que el compositor sentía no era tan importante. Esto empieza a suceder en el romanticismo, en el siglo XIX y mucho, un poco antes, con Beethoven, donde ahora el compositor es el tema de la obra. La obra se trata de él. Hoy lo entendemos con la música pop, pues cuando fulanito escribe una canción, está hablando...
Oye, cuando Taylor Swift te corta con un novio, escribe una canción.
Claro,
pero eso no era... Y también empieza a suceder con la música clásica, pero ¿saben cuándo? Con Beethoven. ¿Y con quién en particular? Con Tchaikovsky. ¿De qué se tratan las rolas de Tchaikovsky, entre comillas rolas? De él. Todo se trata de él. ¿Por qué? Es muy interesante lo que hace. Él no puede decir que es homosexual. Él no puede asumir su homosexualidad en público. Y lo que hace, encriptado en su música, es poner eso. No puedo hacer eso. O sea, trato de divertirme, trato de bailar, trato de evadirme, trato de tomar, trato de reventarme. Y pone esta música linda de bailes, súper súper bombástica, y siempre ¡pum! Llega esa parte horrible, esa parte que le da miedo. De eso se trata. Y vamos a ver ahora algo, vamos a ver cómo le da la vuelta de otra manera. En 1869, los más radicales nacionalistas rusos han conformado un grupo al que le llaman los cinco o el puñado poderoso, es decir, los compositores rusos nacionalistas que no quieren educarse, que no quieren estar en el conservatorio. A ver, lo voy a decir de una manera equivocada para que me entiendan. No me gusta usar esa palabra. Es como si hubiera músicos fifís y músicos chairos. Horrible el término, horrible. Yo no creo que está mal usarlo, pero es nada más para contextualizarlo y para que nos demos cuenta que esto sigue pasando hoy. Todo lo que estoy diciendo pasa en México hoy. Entonces están estos músicos, entre comillas, mal usado el término, chairo, nacionalistas, nada, nada que venga de fuera está bien. Y está Tchaikovsky, al que consideran fifí, porque tiene dinero, porque está educado, porque se viste bien, porque es un señorito muy, 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 muy lindo, muy bien vestido. Y estos cuates son Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Balakirev y Borodin. Son los cinco grandes músicos de estos nacionalistas. Está el talento de Tchaikovsky que se empiezan a acercar a él. Y uno de ellos, Balakirev, le dice: ¿sabes qué, Tchaikovsky? Tú tendrías que escribir una obra musical súper pegadora sobre un tema de Shakespeare. Ahorita van a ver lo que sucede. Y le dice: ¿por qué no escribes algo sobre Romeo y Julieta? Tchaikovsky escribe una obra musical sin palabras, Obertura fantástica Romeo y Julieta. Es decir, con puros sonidos, sin palabras del texto, contar la historia de Romeo y Julieta. Se vuelve su primer hit, se vuelve la primera obra de Tchaikovsky que incluso sale de Rusia. Pero ojo, ¿por qué escribe una obra tan bella? ¿Qué hay de resorte interno? Está viviendo un amor intensísimo. Y obviamente es un amor homosexual. Y obviamente es un amor prohibido. Y es un amor que terminará con el suicidio del chavo del que Tchaikovsky está enamorado, Edward Zak. ¿De qué se trata Romeo y Julieta? De un amor prohibido que no se puede llevar a cabo y donde alguien se suicida. ¿Es una coincidencia? Pues tú puedes oír la obertura de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y gozarla igual. Pero si sabes lo que estamos hablando en este momento, no la vas a oír igual. ¿Y qué hace Tchaikovsky? Vamos a ver en el fragmento que tenemos ahora uno de los temas más hermosos, porque Tchaikovsky tenía un don que no se puede estudiar. Y vale para la música popular o para la música clásica. Tú puedes aprender armonía, contrapunto, solfeo, orquestación, pero la melodía es un don, la tonadita. O sea, nadie toma clases de melodía. ¿De dónde sale la melodía de la canción que más te gusta? ¿Dónde estaba antes? ¿De dónde sale? ¿Cómo la inventa un compositor? ¿Sí se dan cuenta? Es decir, tú puedes estudiar cosas técnicas de la obra, pero la melodía es magia. Alguien dirá, es Dios, alguien dirá, es un misterio. Tchaikovsky fue, es y será indudablemente uno de los compositores, o tal vez el compositor con las melodías más bellas de toda la historia. Así, venga la obertura de Romeo y Julieta, y cuando la oigan, escuchen el amor por ese chavo, Edward Zak, de Tchaikovsky, y la sensación de peligro permanente.
A ver.
O sea, se me enchinó la piel cañón.
Qué preciosidad.
Es, ¿en qué se ha convertido ese niño frágil pegado a las faldas de su mamá, con que no se puede sacar la música de la cabeza, buleado, etcétera? Se convierte en este chavo que puede escribir obras de esa intensidad, pero que se esconde detrás de la historia de Romeo y Julieta, en vez de decir, no, señores, no, señoras, esta obra está escrita para mi amor, Edward Zack, no puede hacer eso. Entonces, este es el secreto. Con esto, ustedes nunca volverán a oír la obra de Tchaikovsky de la misma manera. Todo. Y no es obsesión, porque alguien ayer me puso en Twitter, ay, claro, ya estás buscando que todo es una obsesión gay. No, en Tchaikovsky es todo una obsesión. No es una obsesión gay, es miedo, es terror. O sea, ustedes se pueden imaginar, conforme Tchaikovsky empieza a hacerse más famoso, más famoso, más famoso, ¿cómo crece su miedo a ser descubierto? Lejos de sentir que al volverse Tchaikovsky ya puede ser como quiere hacer, cada vez que es más Tchaikovsky, menos puede ser quien tiene más que perder. Es como un, como una mega estrella mediática que ya le tiene miedo a que si tiene un, alguna actividad que no es muy bien vista, lo agarre un paparazzi, lo agarre alguien con un celular en un lugar. Tchaikovsky tiene miedo de eso, para usar el juego. De que alguien en el underground gay le tome una foto con el celular, la publique y digan Tchaikovsky es gay.
Claro. Ok.
A ver.
Vamos a hacer otra pausa y regresando ya vamos a El Lago de los Cisnes. ¿Estamos?
De acuerdo.
Regresando del corte, no se vayan.
Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Hoy, la vida y obra de Tchaikovsky. Clases de ópera. Solo por W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas? ¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todos los dulces Ricolino. Del 10 al 14 de junio.
Papás, totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas, cepillos y accesorios para higiene bucal. Del 10 al 12 de junio y muchas ofertas más.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí.
Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo este fin de semana hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
En La Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
En Liverpool celebramos a papá con 3 días de venta nocturna. Aprovecha hasta 30% de descuento, más 10% adicional en relojes de marcas como Citizen, Fossil y Bulova. Te esperamos del 10 al 12 de junio. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
¿El respeto?
hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio.
Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Papás Totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 6 rollos, $19.90. Del 10 al 13 de junio.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com.
Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Hoy, la vida y obra de Tchaikovsky. Clases de ópera. Solo por W Radio.
Gerardo Kleinburg, especialista en música, en ópera, escritor, maestro y quien siempre nos da clases de ópera. Y ahora que estamos en el mes del Gay Pride, hablando de Tchaikovsky, uno de los grandes compositores de música clásica y de ópera de la historia, que era gay, y nos está contando su vida, obra y milagro con composiciones y todo. Entonces, ya íbamos hacia, ¿qué? ¿El Lago de los Cisnes?
Sí, ya.
¿Qué edad tenía, Gerardo?
Aproximadamente 34, 35 años. Una de sus grandes pasiones es bailar. Ya se está volviendo muy famoso. Es importante también decir que Tchaikovsky no se hizo famoso después de muerto. Yo creo que él hubiera preferido hacerse famoso después de muerto. Era tan famoso ya que, como les comentaba, tenía más miedo. Y escribe un ballet. Escribe un ballet, lo cual es algo habitual en los compositores, pero nunca nadie había escrito un ballet con esa música tan hermosa. Ahora bien, vamos a oír un fragmento del Lago de los Cisnes, pero hagamos este ejercicio. Ya conocemos más o menos cómo vivía. ¿Qué le daba miedo? Tenía relaciones frecuentes con chicos menores de edad. Sabemos que amaba bailar. Sabemos que se vestía de mujer, tipo drag de la época, en privado para bailar. Y que escribe un ballet. Un ballet que todos amamos, El Lago de los Cisnes, pero piénsenlo un poco. Un ballet en donde tenemos a Odette, que es una princesa frágil, que se ha transformado en un cisne blanco durante el día y que solo se transforma en su verdadero ser y aspecto durante la noche. Es él. Es su vida diurna, su vida nocturna, el príncipe enamorado, el brujo malvado que la tiene condenada, es decir, como la sociedad, el establishment. Vamos a oírlo, esta belleza enorme, pero escúchenla a la luz de su biografía. Venga.
Barbaridad.
Se oye de otra manera, se oye de otra manera porque estamos oyendo a un tipo que le duele, un tipo que está sufriendo. Nosotros vemos, ¡ay, qué lindas las bailarinas de cisnes junto al lago! No, tanto le duele que piensa meterse a un monasterio. O sea, el tipo que era un reventado total dice, ¡basta, tengo que detener esto! Él cree que se puede curar, cree que es una enfermedad. Se casa con Antonina Miliukova, se casa con ella, es un desastre, no funciona, se separan muy pronto. Después viene una mujer que lo apoya, que lo patrocina, Nadia Zafonmec, muchísimo.
Pero espérame un segundo, se casa con Antonina.
Antonina, sí.
Que así se llama mi hija.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Se casa con Antonina, que era una groupie freak, que lo perseguía. Él se casa con ella porque cree que a lo mejor puede curarse casándose. Evidentemente no funciona. Después de eso, de ese matrimonio, yo creo que, no sé si escuchamos Rebeca el concierto o nos vamos directo al yo creo que no escuchamos el concierto porque es importante contar algo.
Y después hacemos un fragmento, claro.
Algo, y mejor, en vez de, sí, y terminamos con eso, sí, perfecto. Esto es muy importante. Necesitamos atención 3 minutos porque esta es la parte dura y no en nuestras notas. No las incluí porque quería sorprenderlas también a ustedes, Marta y Rebeca. Tiene una mujer que lo apoya durante muchísimos años, Nadiezda von Meck, que le da dinero, amor platónico también. O sea, él tiene mucho pegue, nunca se conocen, ella pone como pretexto no conocerlo, solamente intercambian más de 1,000 cartas en 13 años, 1,000 cartas en 13 años, donde él cuenta todo. Y viene el momento de su muerte. El momento de su muerte en 1893 es algo que todavía no se entiende. Está en plenitud, es famoso en todo el mundo, en Estados Unidos, escribe su sexta sinfonía, se va a reestrenar en Moscú, y a los 7 días, llegando a San Petersburgo, se muere de cólera. Su hermano dice, se murió porque fue un descuidado y se bebió un vaso de agua sin hervir en plena epidemia. Imposible. Era un idiota. Era un tipo con mucho dinero. Nadie en esa posición bebía agua sin hervir o agua embotellada. Y empiezan los rumores. ¿De qué murió Tchaikovsky? Lo primero que dicen es, bebió el vaso de agua con cólera intencionalmente, y se empieza a hablar de un suicidio. Y ahora, en las décadas recientes, ha surgido evidencia dura de que no, de que Tchaikovsky se suicidó, pero no voluntariamente, de que se metió con el hijo de un conde. El conde era íntimo amigo del zar, escaló el escándalo, un abogado que iba a defender a Tchaikovsky era compañero de su escuela. Todos los compañeros de la escuela temen la deshonra de la escuela y tal vez que se revele su propia homosexualidad. Le hacen un juicio sumario privado y lo condenan a suicidarse. Estamos hablando...
¡Qué fuerte!
O sea, esto ya no es, no tiene nada de anécdota. Y Tchaikovsky no bebió un agua con cólera, sino que le dieron arsénico y que durante algunos días empezó a tomar arsénico para generar síntomas horrorosos parecidos a los del cólera. Tchaikovsky, todo indica, fue condenado a muerte por homosexual por un tribunal de excompañeros de la facultad. Y se tomó arsénico y se prohibió que lo atendiera un doctor. Su hermano empezó a encubrir toda la situación. No es normal, la gente se acercaba al cuerpo a besarlo y todo esto, eso no lo permitían con un enfermo de cólera. Hay 20,000 informaciones que no cuadran con una muerte por cólera, aunque pareciera. Este es con toda probabilidad el final de Tchaikovsky, y no se me ocurre un final más atroz. Es decir, que un genio de ese tamaño se haya tenido que quitar la vida por su homosexualidad me parece terrible. En el último año de su vida, además, está perdidamente enamorado de su sobrino. No lo toca, pero perdidamente enamorado del hijo, de su hermana. Es de verdad una vida que se sale completamente de control, y a los 53 años, en la plenitud de sus facultades, este hombre se quita la vida obligado por las circunstancias. Yo creo que la mejor manera, y vamos a terminar con música muy depresiva, muy hacia abajo, pero yo les propongo que terminemos con un fragmento del concierto para violín y orquesta, es decir, de una de sus obras más luminosas, más optimistas, más espectaculares, para quedarnos con esa sensación. Un hombre que por dentro se consumió, que por dentro no pudo sufrir más, pero que ofreció música de esta belleza. Así es que propongo, si les parece, que escuchemos nuestro noveno track, el concierto para violín y orquesta.
Thank you.
Pues esa es la historia, chica.
Oye, les quiero decir que Gerardo Kleinburg da muchas clases sobre ópera, sobre Tchaikovsky, pero sobre muchos otros, muy seguido. Síganlo en sus redes, es en Facebook Hablemos de Ópera, es G. Kleinburg con K en Twitter, Gerardo Kleinburg en YouTube, y ¿tienes página de internet?
No, estoy todavía muy anclado con la página de Facebook, de Instagram y con Twitter.
Sensacional. Muchísimas gracias, Gerardo.
No, un gracias a ustedes.
Siempre. Ahorita ponemos todos los datos de cómo contactar a Gerardo, por si a alguien le interesa profundizar más en la música de este gran compositor, en Twitter, para que no lo vayan a dejar de contactar. Gracias, bien. Gerardo. Te mandamos
besos. Un beso. Cuídense. No. Hay que seguirse cuidando.
Love you. 100%. 100%. Wow.
Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el Duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Papá, soy reflejo de ti, porque papá se merece un festejo increíble y un regalo padrísimo. Ven a Sanborns y aprovecha hasta 50% de descuento. Todo lo que buscas para consentirlo, lo encuentras en Sanborns. No solo Sanborns. Válido del 9 al 13 de junio.
Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura.
Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head & Shoulders, Pantene y Ann Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 6 rollos, $19.90. Del 10 al 13 de junio.
En Liverpool celebramos a papá con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del 10 al 12 de junio para que aproveches hasta 20 meses sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito BBVA en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas, cepillos y accesorios para higiene bucal. Del 10 al 12 de junio y muchas ofertas más.
¿En plan tranquilo o en plan desatado? ¿Para salir o quedarse en casa? Para saber qué contestar
hacer cuando nos pregunten ¿qué quieres hacer? La Agenda del Fin en W Radio.
Hay que planear una caminata por Reforma, pues a la altura del número 222 en el Paseo de las Culturas Amigas ya está montada la exposición El Mundo de Quino, para rendirle un siempre merecido homenaje al caricaturista argentino. Veremos reproducciones de varias de sus viñetas, pero no solo de su personaje icónico, Mafalda, sino de las otras tiras que publicó a lo largo de su vida. Esto estará hasta el 3 de julio. Para quedarse en casa, HBO Max estrena la tan aplaudida Ghostbusters El Legado, la primera entrega de una nueva aventura de los cazafantasmas. A Netflix llega una nueva película del trato que tienen con Adam Sandler. En Garra o Hustle, el actor deja nuevamente a un lado la comedia para interpretar a un cazatalentos de jugadores de básquetbol, cuyo sueño es ser entrenador. Y esto podría cumplírsele con un joven talento español. Abusados, porque la cinta está llena de cameos de estrellas de este deporte. En la misma plataforma se estrena la última temporada de una nueva serie de culto, la británica Peaky Blinders, aplaudida por su trama y por su elenco que incluye a Cillian Murphy y a Anna Taylor-Joy. Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada.
Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer. La agenda del fin de semana en W Radio.
Papás Totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para asar de $129.90 está a solo $79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a $17.80. Sí, limón a solo $17.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Ven a Liverpool y en la venta nocturna de papás, prepárate para Qatar. Aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras con procesador AMD. Te esperamos del 10 al 12 de junio. Consulta restricciones y modelos participantes.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todos los dulces Ricolino. Del 10 al 14 de junio.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Soy política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.